Esta es la segunda parte de Reyes y Sacerdotes bajo Cristo número 1, día 1, fiesta de Tabernáculos 2016. Continuamos por favor en Jeremías capítulo 31, versículo 1. Jeremías 31:1. En ese tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, la gente que fue dejada de la espada encontró gracia en el lugar desolado, incluso Israel, cuando yo vaya a darle descanso. Eso es lo que ilustra el milenio. Descanso, paz, amor, gozo, verdad, justicia, bondad, salud y todas las cosas que las personas desean. Verso 3. El Señor se me ha aparecido desde lejos diciendo, sí, yo te he amado con amor eterno. Por tanto, con misericordia te he atraído. Un gran mensaje acerca de Israel. Verso 4. Otra vez te construiré y serás construida, oh Virgen de Israel. De nuevo te vestirás tus tambores y saldrás en las danzas de aquellos que se regocijan. Incluso plantarás viñas sobre las montañas de Samaria. Los plantadores plantarán y las comerán como cosas comunes. Porque habrá un día en que los vigilantes sobre el monte de Efraín gritarán, levantémonos y subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor, canten con alegría por Jacob y griten entre los jefes de las naciones. Griten, den alabanza y digan, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. El verso 9 nos muestra lo que van a hacer. Dice así, ellos vendrán con llanto y con oraciones, yo los guiaré. Ahora esto va a ser por medio de nosotros. Los haré caminar cerca de los ríos de aguas en un camino recto. No tropezarán en él, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Ahora, ¿qué hará él después de esto? Veamos cómo va a funcionar esto, porque ¿cuánto tiempo ha querido paz este mundo? ¿Cuántas guerras ha habido para traer la paz? Sin embargo, no pueden lograrlo porque dejan completamente fuera a Dios. Dios va a venir y ellos vendrán a Dios y nosotros vamos a servirles y les vamos a ayudar. Noten lo que Él va a hacer, verso 11. Porque el Señor ha redimido a Jacob y lo ha rescatado de la mano del que es más fuerte que él. Por tanto, ellos vendrán y cantarán en lo alto de Sion. Y fluirán juntos a la bondad del Señor por trigo y por vino y por aceite y por lo joven del rebaño y la manada. Y su alma será como un jardín regado, y no decaerá nunca más. Piensen en el tipo de sociedad de la que vamos a ser parte, y la cual traeremos al mundo entero, empezando aquí en Israel. Ezequiel capítulo 36 es un muy buen capítulo que nos hace pensar en muchas cosas buenas acerca del milenio. También nos muestra algo muy importante, y es que una de las primeras cosas necesarias va a ser quitar de las personas la maldición de Adán y Eva. Ahora, ¿cuál es esa maldición? Esa maldición es la severidad de la ley del pecado y muerte en el ser humano. Eso debe ser atado y Dios muestra que Él tiene que deshacerse de ello. Él tiene un mensaje para Israel cuando Israel vuelve de su cautividad. Dios va a enviarlos a cautividad en el futuro por causa de sus pecados, pero para este entonces ellos ya habrán aprendido su lección. Así que leamos Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Dice así, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no hago esto por amor a ustedes, oh casa de Israel, sino por amor a mi santo nombre, el cual han profanado entre las naciones a donde fueron. Así que Dios va a cumplir su palabra y Dios va a cumplir su verdad. Verso 23. Y santificaré mi gran nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios. Las naciones sabrán que yo soy el Señor cuando sea santificado en ustedes delante de sus mismos ojos. Así que Israel va a ser salvo primero. Verso 24, porque yo los tomaré de entre las naciones y los recogeré de todos los países y los reuniré dentro de su propia tierra. Dios va a arreglar la distribución de Israel y la distribución de todas las personas, porque Él les ha dado ciertas tierras a ciertas personas y ellas van a poseerlas. Esto es lo que Dios tiene que hacer para cambiar la naturaleza de los hombres y mujeres, para que no seamos hostiles por naturaleza contra Dios. Verso 25. Y rociaré aguas limpias sobre ustedes y serán limpios. Los limpiaré de toda su inmundicia y de sus ídolos. Y noten esto que es muy importante. Dice, y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Ahora, esto no va a ser solo para Israel, sino para todas las personas. Y nosotros vamos a tener parte en hacer que eso suceda. El verso 27 habla sobre la conversión y dice lo siguiente. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Así que esta es una oportunidad para la conversión. Y haré que caminen en mis estatutos y guardarán mis ordenanzas y las harán. Y vivirán en la tierra que les di a sus padres. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y hermanos, esa es la razón por la cual guardamos la fiesta de tabernáculos. Esa es la razón por la que estamos aquí. Ahora tenemos que ser entrenados para que podamos ser los reyes y sacerdotes y podamos ayudar a que todas estas cosas se lleven a cabo. Dios dice que Él las va a llevar a cabo, pero Él va a trabajar a través de nosotros para hacerlas. Verso 29. También los salvaré de todas sus inmundicias y llamaré al grano y lo incrementaré y no pondré hambre sobre ustedes. Y multiplicaré los frutos del árbol y el incremento del campo, para que nunca más reciban la maldición de hambre entre las naciones. Así que va a ser algo tremendo. Y esto me recuerda a la parábola del hijo pródigo, que tomó su herencia y se fue a otra tierra, ¿verdad? Nosotros sabemos que después de que él hace esto, pues termina quebrado, hambriento. Y finalmente, él vuelve a sus sentidos y dice, voy a volver a casa de mi padre. Después, cuando vuelve a casa de su padre lo acepta, ¿no es así? Bueno, eso es lo que va a suceder con los hijos de Israel, pero en una escala masiva. Así que debe haber arrepentimiento. Verso 31. Dice así, y recordarán sus propios malos caminos y sus acciones que no fueron buenas. Y se aborrecerán a sí mismos y a su propia vista por sus iniquidades y por sus abominaciones. Ese será un gran cambio en realidad porque Dios va a concederles ese arrepentimiento a las personas. Eso significa que también les va a conceder la salvación. El plan de Dios es asombroso, y más con la fiesta de tabernáculos y con lo que Él va a hacer con el mundo y en el mundo a través de nosotros. Es algo increíble que está escondido entre las páginas de la Biblia. Noten lo que dice el verso 32. Aquí dice, no hago esto por amor a ustedes, dice el Señor Dios, sépanlo. Sean avergonzados y confundidos por sus caminos, oh casa de Israel. Así dice el Señor Dios, en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, también haré que ustedes habiten en las ciudades y los lugares deshechos serán reconstruidos. Y la tierra deshecha será labrada en lugar de ser desolada ante todos los que pasen. Verso 36. Y las naciones que sean dejadas alrededor de ustedes sabrán que yo, el Señor, construí los lugares arruinados y planté eso que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he hablado y lo haré. Así dice el Señor Dios. Yo aún seré buscado por la casa de Israel para actuar por ellos. Los incrementaré con hombres como un rebaño santo, como el rebaño de Jerusalén en sus fiestas señaladas. Y así las ciudades deshechas serán llenadas con rebaños de hombres. Y ellos sabrán que yo soy el Señor. Van a suceder cosas tremendas. Es asombroso cuando uno repasa y analiza todos los versos porque se ve y se refleja todas las cosas que vemos en la Biblia. Piensen en la tragedia de aquellos que rechazan la Biblia y de aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya se cumplió. Ahora, todas esas personas, nosotros podríamos preguntarle, bueno, de esto que leemos aquí, ¿se ha cumplido ya algo? Pues no, recuerden que Jesús dijo que toda la ley y los profetas iban a estar ahí hasta que todas las escrituras se cumplieran. Y cuando él dijo eso, aún no había sido revelado todo lo que debía cumplirse. Aún no se había escrito nada del Nuevo Testamento y no se sabía nada acerca de la Nueva Jerusalén. No se sabía nada acerca de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Así que veamos cómo va a reaccionar Israel y cómo les va a ir. Después veremos lo que necesitamos hacer para convertirnos en los reyes y sacerdotes que Dios quiere que seamos. Dios usará a todos los santos resucitados para hacer todo lo que Él dice que hará. Por eso necesitamos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Por eso necesitamos entender los mandamientos de Dios. Dejemos que estén en nuestro corazón y en nuestra mente, porque vamos a ser los maestros de estas personas y esa también va a ser una nueva experiencia para nosotros. Todo el plan de Dios está ante nosotros y es algo maravilloso y fantástico, hermanos. No se preocupen por las dificultades en el mundo, porque las dificultades en el mundo ahora no van a ser solucionadas por hombres. Usted no puede poner su confianza en ningún hombre. Dios va a encargarse de ellas y usted ha sido llamado para ser parte de ese cambio. Ahora, vayamos a Isaías capítulo 12, en el versículo 1, por favor. Isaías 12, versículo 1. Dice, y en ese día ustedes dirán, te daré gracias a ti, oh Señor, aunque te enojaste conmigo. Tu enojo se apartó y tú me consuelas. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré porque el Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él se ha convertido en mi salvación. Y esa, hermanos, es la manera en que nosotros también debemos acercarnos a Dios. Verso 3. Y con alegría ustedes sacarán agua de los pozos de salvación. Piensen en eso. Conecten eso con Juan capítulo 4. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo y le dice, yo tengo aguas vivas para darte. Ahora ella pensó que estaba hablando de aguas físicas o que esto que le estaba diciendo tenía algo que ver con el pozo que estaba en ese lugar. Pero no, dice aquí, con alegría ustedes sacarán agua de los pozos de salvación. Y ese es un verso fantástico. El verso 4 dice, en ese día dirán ustedes, alaben al Señor, llamen a su nombre, declaren sus hechos entre el pueblo, hagan mención de que su nombre es exaltado, canten al Señor, pues Él ha hecho gloriosamente, y esto es conocido en toda la tierra. Así que esta es una escritura que habla acerca del milenio y de la salvación de las personas. A mí me encanta esto, dice, sacarán agua de los pozos de salvación. Es asombroso cuánto hay en la Biblia acerca del milenio y del reino de Dios en la tierra. Ahora, Isaías 14, versículo 1, un par de capítulos más adelante. Isaías 14, 1 dice, porque el Señor tendrá misericordia de Jacob, y aún escogerá a Israel y los pondrá en su propia tierra. Y el extranjero se unirá a ellos, y ellos se aferrarán a la casa de Jacob. Y el pueblo los tomará y los traerá a su lugar, y la casa de Israel los poseerá en la tierra del Señor por siervos y criadas. Y ellos los llevarán cautivos de quienes fueron cautivos, y gobernarán sobre sus opresores. Y acontecerá en el día en que el Señor les dará descanso. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a hacer, hermanos. Vamos a dar un descanso que represente alivio, un descanso que represente calma, que apaciente las emociones, como dice aquí, de su pena y de su miedo, ¿sí? En el día en que el Señor su Dios les dará descanso de su pena y de su miedo, y de la dura servidumbre la cual fue impuesta sobre ustedes. Llevarán esta canción contra el rey de Babilonia y dirán, ¿cómo ha cesado el opresor? ¿Cómo ha cesado su furor? El Señor ha quebrado el bastón de los malvados, el cetro de los gobernantes quienes hirieron a gente en ira, con golpes incesantes, gobernando a las naciones en ira, con una persecución implacable. Toda la tierra está en reposo y está callada. Estallan todos en cánticos. Así que todo esto simboliza el reinado de Dios en la tierra, el reinado del Señor. Veamos cómo llegamos ahí primero que nada. veamos uno de los requisitos básicos que se le dio al rey. Y esto vamos a voltear a Deuteronomio capítulo 17. Y es importante que lo veamos porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes y necesitamos conocer y entender la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 8 y 10, en ambos capítulos, capítulos 8 y 10 de Hebreos, dice que Dios va a escribir estas palabras en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, ¿cómo las escribimos ahí? Bueno, eso requiere de trabajo, requiere de estudio de nuestra parte. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Deuteronomio 17, verso 14 dice así: cuando vengan a la tierra la cual el Señor su Dios les da, y la posean y vivan en ella, y digan: colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío. Y eso, hermanos, va a ser abolido en el milenio porque Dios va a ser quien establezca a los reyes. Dios va a establecer a los sacerdotes y Dios va a establecer todo lo que va a haber en el milenio por medio de su espíritu, por medio de su palabra, por medio de su familia, es decir, por medio de nosotros. Y va a llevar esto a todas las naciones. Verso 15. Ciertamente colocarán un rey sobre ustedes a quien el Señor su Dios escogerá. Ahora, ¿somos nosotros escogidos? Sí. ¿Estaremos nosotros sobre las naciones en ese tiempo? Sí. ¿Estaremos enseñándoles? Sí. ¿Traeremos el gobierno y el amor de Dios a la tierra? Claro que sí. Vamos a traer todo eso. Vamos a traer la salvación de Dios. Verso 16 dice: únicamente, hablando del rey, él no multiplicará caballos para sí mismo. Verso 17 dice: ni multiplicará esposas para sí mismo. Verso 18: y será cuando se siente en el trono de su reino. Y nosotros nos estamos preparando ahora para sentarnos en ese trono. ¿No leímos acerca de los tronos y de aquellos quienes se sentaron en ellos en Apocalipsis 20? Así es, efectivamente. Así que, como dice aquí en Deuteronomio, continuando en el verso 18, dice: escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro, de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes levitas. Ahora nosotros tenemos más que solamente la ley, pero igualmente necesitaremos la ley de Dios, porque esa va a ser la ley en todo el mundo. Así que necesitamos conocer estas leyes a profundidad. Necesitamos conocerlas a cabalidad. Verso 19: y estará con él este libro, esta ley, y la leerá todos los días de su vida. Aunque seremos reyes y sacerdotes, tenemos que ser como fue Jesús. ¿Sí? Tenemos que seguir su ejemplo, porque él es rey. ¿Y cuál fue el ejemplo que él nos dejó? ¿Cómo fue él? Jesucristo fue un siervo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aunque seamos exaltados por Dios, pero no vamos a exaltarnos a nosotros mismos, sino que nosotros vamos a ser los siervos de las personas que vivan en el milenio. Y ese es el enfoque que necesitamos tener. Así que dice: y estará con él y la leerá todos los días de su vida. Y esto es lo que necesitamos estar haciendo desde ahora, al prepararnos para ser reyes y para ser sacerdotes. La leerá todos los días de su vida para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, ¿para qué? Para hacerlos, dice aquí. Y aquí está la razón. Dice: para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos, es decir, que no pueda ser envanecido, y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Hermanos, por eso estamos aquí. Por eso necesitamos aprender juicio justo. Por eso necesitamos aprender las cosas concernientes al camino de Dios, para poder ayudar a las personas. necesitamos tener el amor de Dios, necesitamos tener el conocimiento de Dios, necesitamos tener la fe de Dios y necesitamos tener la verdad de Dios para poder ayudar y enseñar. Así es como calificamos. Ahora, veamos otra cosa. Además de esto, o mejor dicho, junto con esto, nosotros también vamos a ser maestros. Vamos a enseñarles a estas personas la ley de Dios como acabamos de ver y vamos a tener una ventaja que no tenemos ahora, la cual veremos en un momento. Ahora, Isaías capítulo 30, versículo 19 dice así. Esto es Isaías 30, 19. Porque, oh gente que habita en Sion, en Jerusalén, y eso será para todo el mundo, porque la ley saldrá de Sion y de Jerusalén. Ustedes no llorarán más. Él será muy graciable con ustedes a la voz de su llanto. Cuando Él lo oiga, les responderá. Y aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, incluso sus maestros no serán más removidos hacia una esquina, sino que sus ojos verán a sus maestros. Y esos vamos a ser nosotros, aquellas personas que califiquen para ser reyes y sacerdotes. Y ellos nos van a ver presencialmente, ¿sí? Ahora, verso 21. Dice así. Y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo, este es el camino, camina en él. Cuando giren a mano derecha y cuando giren a la izquierda, estas son las palabras que van a oír. Y esto es muy interesante porque vamos a ser capaces de saber lo que piensan las personas. Vamos a tener esa facultad como seres espirituales porque así es como Dios es. Dios conoce los corazones, Dios conoce los pensamientos. Ya no habrá más planes malvados, ni las personas se saldrán con la suya cuando cometan pecado, ¿verdad? Eso no va a suceder, no en el milenio. Se les dará una oportunidad de arrepentirse y más adelante vamos a ver cómo va a funcionar todo eso. Vayamos por favor a Salmos capítulo 44. Esto es Salmos 44, versículo 20. Dice lo siguiente, si hemos olvidado el nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no averiguará Dios estas cosas? Porque Él conoce los secretos del corazón. Piensen en eso, hermanos. Dios conoce los secretos del corazón. Ni usted ni yo podemos esconder nada de Dios. Así que veamos cómo va a funcionar esto. Tenemos nosotros que entender por qué es tan importante que seamos convertidos, que amemos a Dios, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a su justicia y a sus caminos. Se nos va a dar la habilidad de saber lo que está en las mentes y en los corazones de las personas. Por lo tanto, si ellos empiezan a desviarse hacia la izquierda o a la derecha, podremos decir, no, mira, esta es la manera en que hay que hacerlo. Este es el camino, camina en él. Cuando nosotros vamos ante Dios, ¿podemos nosotros esconder algo de Dios? No. ¿Podemos tener secretos que Dios no conozca? Como dicen los salmos, Él quien creó la mente no conoce la mente. ¿Quién creó la lengua no conoce el lenguaje? ¿Quién creó el oído para oír no escuchará? ¿Quién creó el ojo no verá? Sí lo hace, todo el tiempo. Y nosotros estaremos administrando la palabra de Dios, pero se suplementarán estas cosas para sostener la palabra de Dios. ¿Estará todo en la sociedad relacionado con la palabra de Dios? Bueno, sí, así va a ser en el futuro. Todo en la sociedad del milenio va a estar conectado directamente con la ley de Dios, con la palabra de Dios. No habrá más muerte ni destrucción porque esas cosas no van a ser toleradas. Ahora, ya hablaremos de lo que va a suceder con aquellos que traten de hacer cosas que infrinjan la ley de Dios. Pero primero veamos lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de dos filos. Porque la palabra de Dios, hermanos, es espiritual, la palabra de Dios está activa, y la palabra de Dios siempre está vigente. Así que recordemos esta escritura, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, si vamos a gobernar con Cristo, también tendremos esa habilidad. Tal vez no vamos a tenerla al mismo nivel que Dios la tiene, pero tendremos que tener una manera de poder decirles, de poder identificar, mira, este es el camino a seguir. Ellos no van a poder esconder nada y no habrá secretos que Dios no sepa. Verso 13 dice aquí en este mismo capítulo: y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista, pero todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos dar cuenta. Así será con nosotros cuando les enseñemos a las personas. Eso va a ser algo asombroso. Ahora, detendrá esos cambios muchos crímenes que ahora vemos en esta sociedad, definitivamente. Detendrán las mentiras también. Va a ser algo espectacular cuando estemos en el reino de Dios y llevemos a cabo el gobierno de Dios, la verdad de Dios, la adoración de Dios. Ahora, estas cosas pueden ser difíciles de comprender porque ahora no vivimos en un mundo así. Con las personas que están a cargo y con Satanás gobernando el mundo entero, pues las funciones, o mejor dicho, las cosas no pueden funcionar de esa manera en este momento. Pero cuando llegue el reino de Dios, entonces, si estamos en esa primera resurrección, vamos a tener esa habilidad. Vamos a tener esas facultades. El Salmo 47 es un salmo realmente asombroso. Y pensemos en las palabras que dice este salmo como si fuéramos, como si ya estuviéramos ante Dios como seres espirituales alrededor del trono de Dios. Salmo 47, versículo 1. Salmo 47, 1 dice lo siguiente: aplaudan todos ustedes, pueblos. Griten a Dios con la voz de triunfo. ¿No leímos eso en Apocalipsis 19? Así es. Verso 2. Porque el Señor Altísimo es impresionante y Él es un gran rey sobre toda la tierra. Él también es rey sobre todo el universo y eso es lo que ilustra el milenio. Verso 3. Él someterá a la gente bajo nosotros y a aquellos que nazcan en el reino de Dios a través de la primera resurrección van a formar parte de este plan. Sí, dice, Él someterá a la gente bajo nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él escogerá nuestra herencia para nosotros, la excelencia de Jacob a quien Él amó, Selah. Dios ha subido con un grito, el Señor con el sonido de un cuerno. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas. Canten a nuestro Rey, canten alabanzas. ¿Y cómo será cantarle alabanzas a Dios en ese tiempo? ¿Cómo será para todos aquellos que ahora solamente pueden hacer un sonido alegre? Ahora podrán cantar entonados, a una voz todos. Eso también será fantástico y solo imagínense, si es que pueden, cómo será cuando vayamos ante Dios, cuando seamos presentados delante de su presencia. ¿Cómo serán los servicios cuando vayamos ante Jesucristo? Cuando Cristo esté sentado en su trono, aquí en la tierra. Verso 5. Dios ha subido con un grito, el Señor con el sonido de un cuerno. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey. Canten alabanzas porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con entendimiento. No habrá más locura pentecostal, ¿no es así? Verso 8. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta sobre el trono de su santidad. Los gobernadores de los pueblos son reunidos juntamente, y esos seremos nosotros en un futuro, ¿sí? En ese tiempo. Y por eso es que estamos aquí. Por eso es que guardamos la fiesta de tabernáculos. Por eso es que guardamos el sábado. Por eso es que guardamos los días santos de Dios. Por eso hacemos todas esas cosas. Tenemos un gran llamamiento. Y hermanos, es fantástico saber que tendremos vida eterna y que vamos a ayudar a Dios a traer a las personas a Él, a acercar a las personas a Él, a la salvación de Dios, a la verdad de Dios, a la justicia de Dios, y eso es algo increíble. Así que, para terminar, en este verso dice, los gobernadores de los pueblos son reunidos juntamente, el pueblo del Dios de Abraham, porque los escudos de la tierra son de Dios. Él es grandemente exaltado. Escuchen, tenemos que entender el gran llamamiento que Dios nos ha dado y hay que comprenderlo a cabalidad, hermanos. Tenemos que comprenderlo y entenderlo más y más cada año que va pasando. Tenemos que comprenderlo hasta lo más profundo de nuestro ser. Y con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Por eso tenemos el libro de una mota de polvo a un hijo de Dios, porque nació usted. Y hermanos, qué propósito tan fantástico tiene Dios para nosotros. En verdad, qué plan tan tremendo y asombroso. Que seamos los hijos de Dios y le podamos ayudar a gobernar este mundo y traer a millones de personas al reino de Dios. Miren, miren los cielos donde hay trillones y trillones de estrellas y de galaxias. El plan de Dios debe ser tan grandioso y maravilloso que Él ni siquiera puede revelar la plenitud ni la magnitud de su plan hasta que nosotros lleguemos al término del último gran día. Entonces vendrá la nueva Jerusalén, vendrán los cielos nuevos y vendrá la tierra nueva. Pero lo único que podemos saber ahora es que va a ser algo increíble y maravilloso. Vayamos por favor al Salmo 50. Para terminar, Salmo capítulo 50, versículo 1, dice lo siguiente. El Dios Todopoderoso, el Dios poderoso, Dios el Señor, ha hablado y llamado a la tierra desde el levantamiento del sol hasta donde se pone. De Sion, la perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Nuestro Dios vendrá, y Él no callará. Un fuego devorará delante de Él, y será muy tempestuoso todo alrededor de él. Llamará a los cielos desde arriba y a la tierra, para que pueda juzgar a su pueblo. Reúnan a mis santos a mí, a aquellos quienes han hecho un pacto conmigo por sacrificio. Y esos, hermanos, somos nosotros. Nosotros hemos hecho un pacto con sacrificio con Dios. Y verso 6 dice lo siguiente. Y los cielos declararán su justicia, pues Dios mismo es juez. Selah. Que tengan una maravillosa fiesta de tabernáculos.